Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 18 de junio hasta las 4 de la tarde. He dicho, y he dicho bien, 18 de junio, hace exactamente un mes que el Real Club Celta le daba carpetazo, triste carpetazo a la temporada 18-19. Y cierto es que no es el Celta el único equipo que hasta el momento no ha visto reforzada su plantilla de cara a la próxima temporada. En su misma situación hay otros equipos, pero eso no impide que empiece a reinar ya cierto nerviosismo entre un cierto sector de la afición, porque los muchos rumores que han surgido a lo largo de estas últimas 4 semanas para reforzar el ataque o la defensa, preferiblemente, por ahora, a día de hoy, no han cuajado. El único fichaje, pero confirmado desde el pasado mes de enero, es el del delantero uruguayo, hasta ahora futbolista del Peñarol, Gabriel "El Toro" Fernández, que sigue teniendo problemas con la justicia de su país. Ayer estaba prevista una audiencia en el juzgado de conciliación de Montevideo con Gabriel Fernández como protagonista, recuerdo, autor material de un atropello con gravísimas lesiones a una joven de Uruguay. Por ahora se le impide salir del país, tiene retirado el pasaporte, insistimos, se negocia para que pueda estar a primeros de julio en Vigo, pero por ahora siguen los problemas judiciales del Toro Fernández.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de
Ford. En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto, el proyectil podría haber...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requiere hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora.
COPE. Estar informado.
Y nuestra primera parada informativa tiene que ver con una noticia que hoy ha hecho pública la Junta Directiva del Real Club Celta. Vuelve la plantilla de Fran Escribá, como ya sucedió el año pasado, a realizar parte de la pretemporada entre Atocha y Portonovo. Se concentra en la isla de Atocha y el trabajo será en el campo de Baltar, en Portonovo. Comunicación con el alcalde de San Senso, Telmo Martín. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para ustedes que el Celta, por segundo año consecutivo, qué supone para ese concello que el Celta vuelva ahí?
Pues un premio muy importante, porque un equipo como el Celta, y tan querido también por estas tierras, que decido otra vez por venir a ser parte de tu pretemporada aquí en San Senso, pues es todo un orgullo, un placer, y estamos encantados y espero que pueda el equipo pues coger fuerzas para el año que viene, hacer una buena temporada.
Quiero creer, alcalde, que la experiencia del año pasado ha sido buena, las instalaciones y el trato recibido fueron buenos para repetir.
Yo creo que sí, ¿no? A pasar el campo de Baltar en unas condiciones muy buenas, es un campo de hierba que está muy bien cuidado por parte de la directiva del Portonovo, es de agradecer que así lo hagan. Tenemos más campos, tenemos también el de San Pedro en Villalonga, también tenemos de hierba, y esperemos que con esta llegada del Celta otros equipos puedan también decidir venir aquí a este nuestro ayuntamiento, ¿no? Que con tanta infraestructura tiene para poder practicar deporte.
¿Van a realizar o tienen que realizar algún tipo de mejora en instalaciones o en el propio terreno de juego antes de que el día 14, que es cuando el Celta iniciará su pretemporada en Atocha, Portonovo, del 14 al 20 de julio, antes de que llegue ese día, tienen que realizar alguna mejora?
Hombre, mejoras importantes no, pero siempre que viene un equipo importante, como en este caso es el Celta, lógicamente habrá que poner las condiciones en el campo para recibir a nuestro equipo preferido, que es el Celta, aquí no, y por tanto siempre se hace alguna cosa, pero son temas menores, pero es verdad que cambia el aspecto todo cuando viene el Celta aquí, ¿verdad?
Yo creo que fue usted al que le escuché decirle que San Senso era la tercera ciudad de Galicia en verano. ¿Realmente necesitan que todavía el fútbol, o en este caso el deporte, le siga poniendo en el mapa en época estival?
Por supuesto que sí, porque hay que recordar que aquí en verano somos líderes en el norte de España por anotaciones, pero resulta que queremos abrir la temporada, y qué mejor que equipos como el Celta ven aquí, que nos hace una publicidad importantísima a nivel internacional, que tan falta, que tan buena falta nos hace, y que esperemos que sigan viniendo. Y además hay otros equipos que han llamado de otros sitios también interesando para entrenar aquí, o sea que entonces tenemos que cuidar, estamos invirtiendo en el deporte, estamos invirtiendo en los campos, estamos haciendo un campo nuevo ahora, es verdad que de hierba sintética, pero bueno, yo creo que San Sancho reúne unas condiciones magníficas, no solamente San Sancho, sino yo creo que toda la provincia de Pontevedra y toda esta zona es magnífica para este tipo de equipos que se ven aquí a concentrar, ¿no?
Sé que tiene ahora mismo una agenda muy apretada, que le están esperando. Gracias por hacernos un hueco a la cadena COPE, gracias por atender nuestra llamada. Telmo Martín, alcalde de San Sancho, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, pues la comunicación llegaba vía oficial del Real Club Celta esta mañana. ¿Qué más podemos decir de esa planificación veraniega que hoy parcialmente ha hecho público el Real Club Celta?
Pues que va a arrancar el próximo 8 de julio. Algunos días antes, en grupos, irán regresando a la ciudad olímpica a los futbolistas para pasar las típicas pruebas analíticas y médicas previas a que el 8 de julio el equipo empiece a entrenar en las instalaciones deportivas de Amadroa. Se va a prolongar durante la primera semana de pretemporada. Posteriormente, del 14 al 20 de julio, el equipo se va a concentrar, se va a trasladar a la isla de La Toja para entrenar, como nos decía ahora el alcalde de San Sancho, en el campo de Baltar, el campo del Portonovo. Va a jugar en Galicia, está previsto, aunque no se ha confirmado casi nada, y enseguida matizo lo de casi nada, varios partidos amistosos, tanto en Galicia como alguno que está previsto en el extranjero. Y esta pretemporada de la que estamos hablando, Antonio, la cerrará el Celta, en principio, previsiblemente, el próximo día 10 de agosto, en Balaídos, con motivo del Memorial Quinocho, en un partido que le va a medir con la Lazio de Roma.
¡Qué sorpresa! La Lazio, el Memorial,
sí, ¿verdad?
Quinocho.
Nadie había dicho nada en las últimas horas, cosa curiosa. Por desgracia se repite demasiado en Casa Celta.
Bueno, más cosas. Ayer el protagonista del día fue el presidente Carlos Mouriño, cuando en un acto que tuvo lugar en el concello de Mos intentaba poner los puntos sobre las íes en esas negociaciones que mantiene con el Valencia por el futuro de Maxi Gómez, por un posible trueque con Santi Mina. La noticia levantó muchísima polvareda en Valencia y hoy el equipo Che ha respondido.
Sí, era de esperar que en las horas posteriores a esas declaraciones tan contundentes y tan duras por parte de Carlos Mouriño se produjese la respuesta del Valencia. Y además ha llegado en las más altas esferas. Le responde, sin ir más lejos, Antonio, el presidente del conjunto Che, Anil Murci, habla sobre la posibilidad de que Santi Mina vuelva al Celta, sobre las opciones que tiene el Valencia de incorporar para su ataque al charrúa Maxi Gómez, y todo ello en declaraciones a los compañeros de CV Radio.
Los dos son buenos delanteros. Hay que ver los números también. El problema hoy es que muchos jugadores quieren venir a Valencia. Hay que evaluar si Santi sale, si Maxi es alguien que puede reemplazar su sitio. Todos los jugadores del Valencia valen mucho dinero ahora. Somos campeones de España, dos veces en Champions, era un jugador clave. Entonces nuestros jugadores valen mucho dinero.
Le respondió, pero no se mojó.
Sí, bueno, dice que evidentemente que todos valen dinero. Yo creo que en referencia evidente a lo que dijo ayer Carlos Mouriño, de que en contra de lo que pudiesen estar pensando a día de hoy en Valencia y en contra de esas informaciones llegadas desde Inglaterra en las últimas horas que apuntaban a que el Valencia y el West Ham habrían hecho una primera oferta, una primera aproximación de en torno a 32 millones y medio de euros, ayer insistía Carlos Mouriño en que no se va a malvender, no se va a regalar a Maxi Gómez, y de ahí quizá las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente del Valencia, de Anil Murci, diciendo que también sus futbolistas valen mucho dinero.
Más cosas. Ayer, como decía, la jornada vino cargadita y ayer eso nos impidió poder reproducir parte de lo manifestado por Iago Aspas, que siempre es noticia en el programa de la TVG Osie con Manquiña, que se emitió en la noche, en la madrugada del pasado domingo. ¿Qué podemos rescatar de ese programa en su día grabado y que emitió la TVG en esa entrevista entre dos auténticos personajes singulares como son Manquiña y Aspas.
Bueno, lo bueno de este tipo de charlas o de entrevistas, Antonio, es que nos permiten hablar de temas relacionados evidentemente con el fútbol, porque el principal protagonista era Yago Aspas, pero también hacerlo desde otra perspectiva totalmente distinta, de que vayamos a hablar a estas alturas de verano de cosas relacionadas con el Celta, de situaciones relacionadas con el propio Yago Aspas, pero que orbitan mucho más en torno a lo que es el fútbol, mucho más allá de los partidos, de las previas, de los postpartidos, o sin ir más lejos, de los propios goles que haya podido marcar a lo largo de la temporada el delantero de Moaña. Por ejemplo, le preguntaba Manquiña a Yago Aspas por qué la etapa de Berizzo, según el propio delantero celeste, había sido para él la mejor de los últimos años en el Real Club Celta. Y esta es la explicación de Aspas.
Bueno, quizás non gran plantilla, teníamos un bo once inicial, estaba en unha boa tripleta atacante, cando estaba Nolito, Orellana, Maiseu, e bueno, uns tipos de xogadores cun gran adestrador. Igual non tiñamos tanto xogo como logo tivemos con Unzué, por poñer un exemplo, sí, sí, que era un pouco máis estilo do Barcelona, sí, máis táctico, sabía por onde entrar os rivales, senón tamén un consuntamento de ganas, de garra, de todo tipo, que foi o que nos deu para voltar a Europa.
Para regresar a Europa, Antonio, y podemos matizar para incluso la temporada siguiente que el Celta fuese capaz de jugar aquella ya mítica semifinal de la UEFA Europa League frente al Manchester United y esa misma temporada disputar también unas semifinales de la Copa del Rey. Por cierto, Yago Aspas en esta entrevista con Manquiña reconoció sin ningún tipo de pudor que desde que regresó al Celta la etapa de Berizzo fue también para él la más positiva. Más sonidos que nos dejó Yago Aspas en esta charla con Manuel Manquiña. El VAR, que esta temporada se ha estrenado en la Liga. Le gustan algunas cosas al delantero del Celta, pero sobre todo lo de tener que esperar para que haya una decisión desde Madrid, le cuesta un poco entenderlo.
Ainda non está desarrollado todo, un pouco pois a veces difícil acostumarse á primeira tempada, e bueno, tiven tamén a sorte de telo no Mundial, cando me deu o gol que metín contra Marrocos, e bueno, como che digo,
ese caso
a mí gustame, pero non me gusta o tempo de espera, que é o que decías ti.
El eterno rival del Celta, el Depor, porque está inmerso en la última eliminatoria por el ascenso, por el retorno a Primera División. Se va a enfrentar el jueves y el próximo domingo frente al Real Club Deportivo Mallorca. Yago Aspas lo tiene claro, quiere que el equipo herculino regrese a Primera División porque Yago quiere sí o sí Onoso Derbi en Primera.
Xa nas categorías inferiores vívese moito os derbis, por eso dicía aí atrás nunha entrevista que eu quería que o Deportivo estivera en Primera División, porque non só para nós, para os xogadores, xa cando sale o calendario, xa estás mirando cando son ese tipo de partidos, para as cidades, para os hotéis, para o comercio, para todo un pouco, é moi bo ese tipo de partido.
Y a una de las grandes estrellas de la Liga, como es el propio Yago Aspas, se le preguntó, le cuestionó en este caso Manquiña sobre otras de las dos grandes estrellas que han competido durante varias temporadas en la Primera División del fútbol nacional. Se le preguntaba si prefiere Yago Aspas a CR7, a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi.
Ronaldo e Messi.
Eu prefiro a Messi, verdade.
A mí te prefería súa no equipo. Que conste que crea máis xogo.
Sí, que conste que a mellor ten máis mérito de Cristiano, porque bueno, creo que non ten as cualidades de Messi e logrou pois casi achegarse a súa altura.
Y un último sonido de Yago Aspas, que lo recuperamos, que lo rescatamos, Antonio, sobre todo por curioso, y es que pensamos que nunca se había contado con tanto lujo de detalles lo que pasó durante el Mundial de Rusia, cuando fue destituido Julen Lopetegui, que posteriormente firmó como entrenador del Real Madrid. Así lo vivió en primera persona, se lo contaba Manquiña en la televisión de Galicia, Yago Aspas.
Mandaron un mensaje ao capitán ás 2 da mañán, estando en Rusia. Mañán ás 9 reunión, que o adestrador marcha. E todos, claro, nadie puso nada no grupo do WhatsApp. E esperamos a mañán e claro, fomos desayunar primeiros, todos cari acontecidos. Tivemos unha reunión os xogadores primeiro, logo co presidente, logo voltamos co míster, co Lopetegui, que ainda seguía sendo míster, pois bueno, estaban as augas pouco turbias e tuvemos que amoldar o que había nese momento.
Yago Aspas, hablando con Manquiña, programa de la TVG que hemos reproducido parcialmente. Por cierto, Yago Aspas, que este mes recibirá la medalla al mérito deportivo de la Federación Gallega de Fútbol, la más alta distinción que otorga el organismo que preside Rafael Louzán. Cierro ya rápidamente con el Real Club Celta, capítulo internacionales. Peón jugó ayer Jensen.
Sí, capitanía y 90 minutos para Matías Jensen, para el centrocampista del Real Club Celta, en el que fue el debut malogrado debut de la selección danesa, 3-1, perdió en el Europeo Sub-21 frente a la actual campeona, frente a Alemania.
Nada más, ¿no?
Creo que no nos dejamos nada en el tintero.
Pues que nos pilla el toro, 15 horas y casi 45 minutos. Pausa y regresamos.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox. ¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Y tenemos que darle continuidad a un tema que ya abordamos en nuestro programa de ayer. La importante asamblea de socios que estaba fijada para las 20:30 horas de ayer en la Biblioteca Municipal de Marín. Asamblea de socios del Club Baloncesto Marín Peixe Galego. En la cancha logró el ascenso a la Liga Leb Oro, pero hay dificultades económicas para poder dar el salto a la segunda categoría en importancia del baloncesto masculino español. Quedan apenas 2 semanas para que se adopte la decisión final y después de la exposición de la junta directiva, los socios parecen respaldar la postura de salir la próxima temporada en Leb Oro. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Esa es la idea. Muy buenas tardes, Antonio. Como dices, en la asamblea, una asamblea que se celebraba este lunes, los socios han refrendado el proyecto económico y también el deportivo, un proyecto presentado por los directivos del Club Peixe, cuerpo técnico, entidad, y por tanto ahora también los socios quieren competir el año que viene en la segunda categoría del baloncesto nacional, pero para ello lo más importante, lo que hace falta evidentemente en estos momentos es cash, es la parte económica. El Peixe tiene que buscar hasta final de mes a un pez gordo, nunca mejor dicho. El Peixe necesita un patrocinador de peso que principalmente le dé el soporte económico necesario, más allá de los pequeños patrocinadores locales o de las empresas de la zona, y también necesitan que los socios pongan de su parte, como nos cuenta el entrenador y director deportivo Javi Llorente, que hace un llamamiento a todos aquellos aficionados de Marín.
Estamos muy contentos con los pequeños, con las pequeñas empresas de Marín, porque la verdad que están respondiendo muy bien y la verdad estamos muy agradecidos. Pero bueno, estamos también buscando pues quizás alguna empresa un poquito más fuerte que apueste un poquito por nosotros, por el baloncesto y un poco por todo lo que estamos haciendo hasta ahora, y también un poco un llamamiento a los socios porque es importante tener una idea clara de cuántos vamos a ser y esa aportación, esa ayuda económica del carnet de abonado antes del día antes de, en este mes, antes de que llegue julio, que es cuando tendríamos que presentar toda la documentación.
Lo cierto es que la decisión final tiene que llegar a más tardar el 30 de junio. Esa es la fecha en la que deberían confirmar su plaza en Les Plata, una plaza que deberían confirmar básicamente para evitar un nuevo descenso administrativo a EVA, como sucedía años atrás. Así que comienzan 2 semanas de búsquedas de sponsors, de búsqueda de un sponsor principal y también de captación de socios para volver a competir en la Leb Oro, que sería, ya lo anuncian por adelantado, un proyecto más que humilde teniendo en cuenta sobre todo a ciertos rivales como por ejemplo el Melilla, con un presupuesto 12 veces por encima del conjunto de Marín. Pero como siempre, Javi Llorente, optimista, espera que si compiten el próximo año en Leb Oro, hagan un buen papel y sepan competir contra equipos mejores.
Plano deportivo, ser realistas y saber que con las previsiones que tenemos pues sería difícil, va a ser muy difícil competir, pero también siendo realistas, aunque tuviésemos el doble de lo que vamos a sacar, seguiría siendo difícil competir porque estamos hablando de otro tipo de equipos, de estructuras, y que tienen detrás capitales de provincia y tienen otras posibilidades. Pero si algo hemos demostrado en Marín es que hemos sido ambiciosos y que yo creo que tenemos que seguir siéndolo y que será difícil, pero que que más difícil es lo que hemos hecho hasta ahora.
Y ya en lo que se refiere a la actualidad deportiva, Antonio, tenemos que dar también un apunte en lo que se refiere al sueco Viktor Olmert, que después de 5 temporadas aquí en Marín se va a volver a su país, se va a volver a Suecia para ser allí entrenador. Por lo tanto, el club también lo ha despedido en las últimas horas.
Gracias, Pablo. Conviene recordar, lo decía ayer Andrés Romero, el directivo, que comparecía en los micrófonos de la cadena COPE, que antes de salir hay que depositar 150.000 euros de aval, 36.000 euros en concepto de cuota de inscripción y 40.000 más que se deben destinar a todos los arbitrajes de la temporada. La empresa no es imposible, pero sí es complicada para un equipo de recursos económicos limitados como es el Club Baloncesto Marín Peixe Galego. Y otra noticia más que tiene que ver con el deporte de la canasta, en este caso con las chicas del Celta Zorca, Liga Femenina 2. Esta mañana se ha confirmado el segundo fichaje de cara a la próxima temporada. La pasada semana se anunciaba la contratación de la catalana María Barneda. Hoy el Celta anunciaba el fichaje de una finlandesa, Helmi Tulonen, una jugadora de un pívot de 1,90, de 21 años, que procede de la primera división alemana, que tuvo una experiencia americana, concretamente en la Duquesne University, y que llega a Vigo para reforzar el juego interior del Celta Zorca. Formará de inicio pareja con la renovada Elo Edeferioka, que se ha comprometido recientemente a seguir una temporada más en el conjunto vigués. Repito, Helmi Tulonen, segundo fichaje de esta temporada 19-20 para un Celta Zorca que buscará lo que no pudo lograr en los dos últimos años, ascender a la división de honor del básquet femenino español.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y más cosas relacionadas con el mercado, en este caso con nuestros equipos de la División de Honor Plata del balonmano masculino. Los tres han sido noticia en estas últimas horas. El Cisne, porque hoy presentaba a Iván Calvo, su fichaje se hacía público la pasada semana, la presentación hoy a cargo del presidente Santi Picayo. También, sin abandonar la capital de la provincia, Teucro anunciaba la contratación del extremo derecho Lucas Abadía, y Maxi Cancio, que abandona Cangas, abandona nuestro equipo de Asobal, no renueva contrato con Frigoríficos Domorrazo, pero no se va muy lejos, porque en ese nuevo proyecto deportivo que en Orrosal está armando Quique Domínguez, Maxi Cancio jugará la próxima temporada en el Acanor Atlético Novas.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Finalizó la temporada 18-19 para Pollo Pescamar el pasado fin de semana con la disputa en Burela de la Copa de la Reina. Derrota por la mínima en cuartos de final 1-0 ante Ourense en Vialia. Y es momento de hacer balance de lo que ha sido esta campaña para nuestro representante provincial en la División de Honor Femenina. Presidente Juanjo García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, ¿qué balance podemos hacer? ¿Lo aprobamos? ¿Lo suspendemos?
Bueno, yo creo que hay que valorar muchas cosas antes. Al final es un aprobado, vamos a tener los pies en el suelo. 16 equipos, mejor equipo, la mejor liga del mundo. Al final somos una ciudad pequeña, quedamos sextos. Hemos tenido muchísimas lesiones. En la segunda jornada ya perdemos a Antía en Argentina, en los Juegos Olímpicos de la Juventud con España. Y se juega el último partido de liga. O sea, que se ha perdido 28 partidos, si no me equivoco. Iria, que viene a marcar la diferencia como máxima goleadora 2 años de primera, se pierde 12 partidos de 30. Silvia, segunda mejor portera del mundo, se pierde los 6 últimos más decisivos partidos de liga. Y hemos luchado hasta la penúltima jornada por la tercera posición. Yo creo que hay que darle una prueba muy alto. sí que es cierto que nuestras aspiraciones era haber luchado un poquito más arriba los puestos, pero bueno, no nos hemos descolgado en ningún momento del campeonato de liga, de los primeros cinco puestos, y bueno, si acaso no haber pasado los cuartos de final de la Copa de Reina.
Leo hoy en el diario de Pontevedra una información de mi querido compañero David Acevedo, en donde se apunta a que de cara a la próxima temporada va a haber una revolución en la primera plantilla de Pollo Pescamar. Se habla ya de que dos jugadoras, Ale de Paz y Jenny Lores, se marchan al Pescados Rubén, al flamante campeón de Copa, al Burela. ¿Por qué esa revolución? ¿Por motivos deportivos, por motivos presupuestarios? ¿Por ambas cosas?
También es cierto que fallan otras. Por lo tanto, yo creo que bueno, había que preguntarle a David su información y sobre todo preguntarle a Jenny y a Ale. Sí que es cierto que Jenny y Ale no van a contar. Pero por respeto, hay que preguntarle a ellas dónde van a ir y al club dónde van a ser fichadas, ¿no? Yo ahí no puedo decirte nada. Nosotros sí que le tenemos un cariño muy especial a ellas dos, son jugadoras que han estado aquí durante 5 años, pero bueno, cambios, pues sí, va a haber una serie de cambios importantes, sí que es cierto, pero bueno, creo que el equipo y el club necesita aires nuevos y sobre todo ambición es lo que necesitamos.
Pero se mantienen los objetivos deportivos, es decir, de pelear el próximo año al más alto nivel.
Sí, vamos a ver, aquí no hay un problema presupuestario ni mucho menos. Nosotros, gracias a Dios, estamos haciendo un trabajo de directiva muy importante y muy serio. Creo que a lo mejor no hemos vendido, a lo mejor como otros clubes, pues unas condiciones, pero nosotros podemos decir que 12 jugadoras, 8 jugadoras son profesionales con su cotización de jornada completa y que se dedican a esto. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esa misma lucha. Seguramente ampliemos un poquito más. Nuestro cuerpo técnico es profesional, se dedica única y exclusivamente a esto. Su seguridad social, su sueldo, sus casas, parten por parte del club, vamos, que las paga, y no vamos a cambiar eso. Lo que sí que vamos a cambiar es la mentalidad. Seguramente que necesitamos una mentalidad ambiciosa, y a lo mejor es lo que nos falta eso para competir.
Pues con un equipo consolidado en los últimos años en la División de Honor Femenina, esperemos que llegue ese cambio de mentalidad, que el equipo el próximo año sea más ambicioso. Presidente, que disfrutemos de este verano, aunque me imagino que será movidito en lo que es confección de la plantilla. Juanjo García, presidente de Pollo Pescamar, gracias.
Venga, hasta luego.
Y ya que estoy hablando de fútbol sala, no puedo obviar la figura de Adrián Alonso Pola, uno de los mejores jugadores del fútbol sala español. Es noticia por partida doble. En primer lugar, porque el Colegio Marcote acogerá entre los días 30 de este mes de junio y el 6 de julio una nueva edición del campus que lleva su nombre, el Campus Pola, repito, del 30 de junio al 6 de julio, y Pola que estará mañana en la delegación local de la Federación Gallega de Fútbol para entregar los trofeos de campeones a prebenjamines y biberones, las categorías más jóvenes de los niños de la delegación de Vigo que practican fútbol sala, un acto emotivo que comenzará mañana en la sede viguesa de la Federación a las 7 de la tarde, y hay que valorar el que un crack mundial, uno de los mejores jugadores del mundo, siempre se preste a este tipo de actos, a la promoción y difusión del que es su deporte.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Bien? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Estamos a un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde, y antes de despedirme, ejerzo de pitoniso si tomo como ciertas las informaciones que me han llegado en las últimas horas. es cuestión de horas que el Corusio Fútbol Club anuncie el nombre del que será su entrenador la próxima temporada. Aquí dejamos caer que era uno de los candidatos a dirigir al Corusio, lo dijimos la pasada semana, Michel Alonso, que terminó en el banquillo del Rápido de Bouzas, insisto, podría ser anunciado esta misma tarde como nuevo máximo responsable del Corusio, sustituyendo en el banquillo a los hermanos Jacobo y Marcos Montes, que dirigirán la próxima temporada al Celta B. Andrea Álvarez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. ¡Feliz sobremesa! ¡Hasta mañana!